Buenos días, tardes o noche, según donde usted se encuentre en estos momentos y en la hora que se conecte. Son las 6:51 de la mañana en la bella ciudad de Sebring, en el centro del estado de la Florida, Estados Unidos de América. Estamos teniendo un bello día, fresco y santo. Biblia y poesía les da la opción de escuchar su programa favorito a su conveniencia y hasta en el auto. Si no tiene un sistema en su auto inalámbrico, solamente conecte un cordón a su teléfono celular y con la señal Wi-Fi gratis por el camino irá escuchando a Biblia y poesía. Si pone la bocina de su auto en auxiliar AUX, la voz del programa sale en estéreo. Y así es como yo oigo las grandes prédicas, que las reservo para los trayectos largos, ya que ir buscando estaciones por todo el camino quizás no sea lo más conveniente ni productivo. Biblia y poesía te acompaña donde quiera que estés y también en el camino. Pasemos al tema de hoy, que es el glosario del capítulo número 3 del libro Cantar de los Cantares. El glosario del capítulo 1 está en los programas 13 y 14 del capítulo 2, está en el programa 15 y este es el programa número 16, capítulo 3. Los libros poéticos del Antiguo Testamento tienen mucho que decir del problema del sufrimiento, la necesidad de alabanza y cómo vivir cotidianamente, o sea, diariamente, en todo momento, en una relación estrecha con Dios. El libro Cantar de los Cantares es una poesía acerca de la hermosura del amor entre un hombre y una mujer. El propósito de Dios es que tal amor sea una parte normal del matrimonio en su buena creación. El libro Cantar de los Cantares se trata de un amor entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Un mensaje muy necesario en nuestros días de tantas promesas matrimoniales quebrantadas y fáciles divorcios. Palabras textuales de la síntesis en la Biblia Reina Valera, versión 1960. El ensueño de la esposa. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Aunque esta porción del capítulo 3, o sea, del libro Cantar de los Cantares, la primera porción del capítulo 3 se llama El ensueño de la esposa, sabemos que ella estaba de vacaciones en su casa. Y aunque el título dice El ensueño de la esposa, en esta parte ellos todavía no estaban casados. Ya había pasado el año riguroso de entrenamiento en el palacio. Ya sabemos del programa anterior que ella fue la elegida por el rey para que fuera su esposa y reina, lo cual lo fue, y exclusivamente, por lo menos por los primeros 20 años de reinado del rey Salomón. Ya sabemos que él regresó como un animal salvaje, corriendo y gritando su nombre, como todo hombre debe hacer si ama a su mujer. También ya sabemos que ellos salieron a dar un paseo por el campo, donde mismo se conocieron, y que en una cueva, igual que a una paloma, él le propuso matrimonio y ella lo aceptó. Ellos se despidieron, ella se quedó en su casa con su madre y él regresó al palacio y no se iban a ver más hasta la boda. Según la costumbre judía, el compromiso a matrimonio, o sea, el noviazgo, era un contrato tan seguro como un matrimonio. Un noviazgo formal era una cosa segura, no era opcional. La novia regresaba a vivir un año de vuelta a casa hasta el día de la boda. Él regresa tan pronto ha pasado el invierno para proponerle matrimonio y casarse con ella en el verano. Ella lo esperó desde que ella misma salió del palacio hasta el día de su boda, excepto por el breve periodo en el que él regresa a pedir su mano en matrimonio. No se vieron más, nada más que se vieron esos días, y hasta que se casaron no se volvieron a ver. Y para leer más sobre esto, visite el programa número 15. Les di un breve resumen del programa anterior, que es el número 15, el glosario del capítulo 2, para poderle seguir el hilo al libreto. Para constatar que la Sulamita vivió en el palacio, lea Cantares del 1.2 al 2.7. Y para constatar que ella regresó a su casa del campo con su madre, lea Cantares 2.8 a 2.5. Continuamos. Todo está escrito en el libreto para que después ustedes hagan sus búsquedas por su cuenta, porque este es un programa para animarles a tener una relación estrecha con Dios y con la Biblia, que es como debe de ser. Ella está teniendo otro de sus soliloquios causado por su deseo inmenso, su delirio de ya estar con el hombre que ella ama. Eso que dice en el 3.1 al 3.2 no sucedió en realidad. Es parte de su sueño dentro del espíritu de ella, porque lo ama tanto. Desea casarse con él enseguida para física y espiritualmente entregarse totalmente a él. Ella lleva muchas noches soñando con él, pero no como un sueño de una señorita que juega con un trébol. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere. Así como hacía yo cuando tenía como 11 o 12 años, sino como una mujer que quiere ya tener relaciones sexuales con su marido, producto de ese año de entrenamiento que recibió en el palacio, que despertó un deseo sexual en ella irresistible, que es tanto que en el sueño, en el soliloquio, ella deja su casa en el medio de la noche, va a la ciudad que no conoce y de madrugada lo busca a solas por esas calles extrañas, peligrosas y oscuras. Tanto es su deseo de encontrarlo. Gozo y ausencia. Igual que su gozo por él aumentaba, también su ausencia le provocaba un dolor irresistible. Si ya usted ha dejado de soñar con la persona amada, si ha permitido que llegue a un aburrimiento, a un fastidio, si ya no le excita la idea, las ansias de estar con su pareja, si la soledad se le hace inaguantable, si no, eso es soledad en compañía, se le hace inaguantable, si no experimenta ansias, sino soledad, angustia, usted necesita inyectar de nuevo romance a su vida conyugal y darse la vuelta al punto de partida, porque está transitando hacia el punto de no regreso. Regrese, regrese al romance mientras pueda, tal y como lo hace la Sulamita. Ella en su sueño se levanta y lo sale a buscar. Busque a su amor, encuéntrelo donde quiera que esté. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Esto denota que ella en su sueño piensa que ya todo el mundo sabe que ella fue la elegida por el rey. Sigue transitando, caminando, una ciudad lejos, extraña, peligrosa, oscura, y al toparse con los guardias que rondan y cuidan la ciudad, ella piensa que hasta ellos ya lo saben. Recuerden que ella está soñando. Voy a hacer un alto aquí. La frase "el que ama mi alma" aparece 4 veces en el libro. ¿Y por qué? Es obvio que para que haya una relación de pareja efectiva, ambos tienen que tener esa seguridad que Dios desea que la pareja tenga. Que no quede la más mínima sombra de duda que es un amor sólido, verdadero y limpio. El que ama mi alma es una afirmación y no una pregunta. Usted no puede amar a menos tenga esa seguridad que su pareja es él o la que ama su alma. Cuando las personas se acostumbran a verse y el romance desaparece, entra la duda, esa duda que mata el sentimiento. La mujer, particularmente la mujer, tiene que oír constantemente que es amada, que es deseada, que es bella, de la boca de su amado, mientras que el hombre tiene que sentir físicamente ese amor con un abrazo, un beso, una caricia, atención, sexo. Ambos aman distinto. La mujer es sentimiento y el hombre es físico. Es importante que esto se considere y se tenga presente siempre. La mujer y el hombre aman distinto. Por eso es que viene el enfriamiento, la desilusión y últimamente la separación y hasta el divorcio. Aman distinto. Si usted es un caballero y no está dispuesto a decirle verbalmente a una mujer cuánto le gusta, cuánto la ama, cuánto la necesita, no espere que ella va a demostrarle a usted físicamente cuánto ella lo ama a usted. Porque ella no necesita eso. Ella lo siente y lo disfruta, pero no lo necesita, que son dos cosas muy distintas. Yo no sé usted, pero yo necesito amar en paz. Yo necesito saber que mi pareja me ama. Si no hay paz, no hay amor. Dios es amor. Dios es paz. Y el amor entre un hombre y una mujer es amor de Dios. Lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Es tan fuerte su deseo que en su sueño ella lo encuentra, lo toma de la mano y no lo suelta. Como dice ella, lo así y no lo dejé. Lo lleva hasta la casa donde ella vive, la casa de su madre, y lo mete dentro de la habitación, ahí mismo donde su madre la parió y donde vive con su madre y sus hermanos. Como una leona con su presa, lo lleva arrastrado hasta la cueva y le importa tres pepinos si allí vive la madre también. La sulamita se ha convertido de paloma en leona, una leona voraz con muchas ansias de amar. ¿Qué nos dice la Biblia que el amor debe ser? Aquí está escrito en blanco y negro, un tanto salvaje, una fiera con ansias, con deseos tal que una mujer en la misma Biblia puede llevar a su hombre al dormitorio y ella hacerle el amor a él. ¿Acaso pensó ella qué iba a pensar su madre? ¿Qué diría la gente? ¿Qué dirían los guardias? No. La Biblia ha dejado plasmado en su texto que esto es un proceso normal, un deseo emocional que culmina con el acto físico sexual. Ella se despierta asustada. Acuérdense que ella es una señorita, es virgen. Y jura de nuevo a sus amigas, a las doncellas de Jerusalén que vivían con ella en el palacio, con las cuales ella tiene relación de amigas. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. En esta excitación, ella se despierta. Ya ella salió, lo encontró, lo tomó, lo trajo y lo tiró contra la cama. Ella se despierta. Al igual que en el capítulo 2. Y se jura ella misma. Y le jura a sus amigas. Que eso que ella está soñando y deseando. No va a suceder. Ella no va a apurar el amor. Ella no va a hacer nada que la manche. Ella tiene que controlarse hasta que llegue el momento. Y en ese momento lo decide el amado, cuando venga por ella para casarse. Ahí la sulamita probablemente se da un baño de agua fría y vuelve en sí. Y se autocontrola. Esta idea termina aquí. Y la próxima no tiene nada que ver con el soliloquio o sueño de la sulamita. Hasta aquí termina la poesía que se llama El ensueño de la esposa. Y tengamos presente que todavía ya no es esposa, fue esposa en sueño. Ella es la prometida matrimonio, una señorita virgen, esperando por el día que la venga a buscar para casarse. Entramos en la parte 2 del capítulo 3. El cortejo de bodas. ¿Quién es esta que sube del desierto como una columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Estamos en la boda y la luna de miel. Esta parte del capítulo no tiene nada que ver con lo anterior. Por eso es importante tomarnos el tiempo, saber leer esta gran poesía del Rey Salomón. Ya que si usted lee el capítulo completo y corrido, jamás la va a entender. Y mucho menos la va a entender si se la cuentan como una interpretación alegórica y se pierde. Óigame bien, usted se pierde las lecciones que Dios deja para su vida conyugal, física y sexual, que es para que se aproveche al máximo y está plasmado
en el mismo corazón de la Biblia. Tener relaciones sexuales saludables es su derecho humano. Se sabe que este era un desfile monumental, esa boda, que todavía en la historia no se ha duplicado ni entre reyes y reinas. Hemos visto bodas de reyes, si no en persona, por película y por la televisión. Vimos la boda del rey de Inglaterra con la princesa Diana. Hemos visto bodas de reyes de España. Hemos visto muchas bodas, pero ninguna como la de Salomón con la Sulamita hasta el día de hoy, miles de años después. Era tanto tropelaje con caballos y gente que el polvo subía una columna de humo. Pero ella, perfumada con los perfumes que el mismo Salomón le regaló, hacía que el polvo, con su presencia perfumada de pies a cabeza, fuera un polvo aromático. Ella era un perfume. El cortejo de la boda. He aquí, es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra. Cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Hay una diferencia de opiniones en cuanto a esto. Hasta el día de hoy, el libro Cantar de los Cantares es el libro más discutido en la Biblia. Desde su inicio hasta el presente, estamos hablando de alrededor de 3.000 años. Hasta el día de hoy, muchos que se consideran expertos en la materia juran que Salomón la fue a buscar y la trajo, mientras que otros piensan que fue un séquito a buscarla y ellos se la trajeron a Salomón. Esto nunca se sabrá. Recuerden que todo es una interpretación. Yo no me llevo por lo que dice un ser humano. Yo, Diana Hernández, se lleva solamente por el texto de la Biblia y no por una opinión o una imaginación o una interpretación. Y ahí claramente la Biblia me dice a mí, yo no sé lo que le dirá a usted, yo no sé cuál es su nivel de lectura y de comprensión, pero la Biblia en un buen castellano me dice a mí, aquí es la litera de Salomón. He aquí, quiere decir, míralo. Es, quiere decir, ahí está la litera de Salomón. Entonces estos expertos ya le quitan eso a la Biblia, lo ponen que un séquito la fue a buscar y entonces se la llevan al palacio de Salomón. Eso no es lo que dice la Biblia. Así es que tengan mucho cuidado a quien usted escucha. Y se puede sentar y escucharlos a todos como hago yo. Pero después, con todas mis notas, yo voy a buscar la verdad en la Biblia. Y si está bien lo que oí, pues lo dejo así. Y si no está bien lo que oí, lo descarto. y uso lo que el Espíritu Santo me muestra mediante mi corazón, mis ojos y mis cinco sentidos, incluyendo la sabiduría que puso Dios en mi cerebro. Se sabe con certeza, esto sí no es una opinión, se sabe con certeza que el tramo era de 90 kilómetros entre la casa de la Sulamita y el palacio, porque eso es una cosa que se puede medir. Y eso no es ni por fe ni por la Biblia, eso es que se midió y se confirmó que eran 90 kilómetros. Es una realidad. Los soldados, los carros, los caballos levantaban una nube de polvo. Y ese cuestionamiento, esa pregunta, ¿quién es esta? Es porque la gente del pueblo no sabía quién iba a ser la elegida para reina. Eso quedó entre el rey y la reina. Quizás la madre de la novia y quizás la madre del novio. Pero la gente común y corriente no sabían cuál era la mujer entre tantas doncellas bellas que el rey había escogido para ser su mujer. Eso lo iban a saber el día de la boda. Eso se revelaba en la boda y no antes. No era información pública. Era información clasificada y confidencial del palacio. ¿Quién es esta? Nadie lo sabía. Era un secreto. Podía ser cualquiera de las doncellas en el palacio. Salomón no escatimó ni una sola moneda para que fuera la procesión más elegante de todos los tiempos, que hasta la fecha de hoy no se ha podido superar. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Ella es transbordada de su litera a la litera de Salomón sin tocar el suelo. Él la fue a buscar a ella, porque lo dice la Biblia, pero la colocan a ella en una litera separada. Iba la caravana, Salomón iba en la de él y ella como novia iba en la de ella. La cargan en el aire y la transbordan con sumo cuidado. Eso es cuando llegan al palacio. La litera de Salomón era hecha a la medida, a mano, con los más finos materiales. ¿Se imaginan ustedes cuánto oro hace falta para hacer un anillo, una cadena, una manilla? Ahora, ¿cuánto oro hizo falta para hacer el respaldar de la carroza de oro? Un respaldar que por lo menos se sentaban dos personas en ella. ¿Cuánto oro hizo falta? ¿Y cómo brillaría? Y las doncellas la tapizaron a mano con aquellos textiles. Fue una elegancia absoluta creada para la boda. Salid, oh doncellas de Sion, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón, cuando ya juntos llegan a la puerta del palacio, lo espera su madre, que era Betsabé, para coronarlo con la corona de su padre, que era el rey David. De príncipe, Salomón tenía una corona de príncipe, pero ahora de casado, Salomón tendría la corona de su padre, la corona del rey, y lo corona su madre en la puerta del palacio. Fue una ceremonia sobre la coronación, además de la boda, dos ceremonias distintas. El día de su boda, el día de su desposorio, su madre lo corona rey. Y ese mismo día, él toma la Sulamita como la mujer de sus días. Como se sabe, en tiempos bíblicos, la figura principal en una boda era el hombre, e invitaban a las doncellas a salir para que presenciaran la ceremonia de transferencia de corona. Le quita la de príncipe y lo corona como rey antes de esposarse. Aquí la Sulamita no tuvo ninguna participación. Todo era sobre Salomón. Así eran las bodas bíblicas. ¿Y qué sobresale de este pasaje? ¿Qué me enseña a mí el capítulo 3 del libro de Cantares? Porque, señores, si la Biblia no le deja una lección a usted individual y personal, si usted se lleva para su casa la lección que se le dio a 50 gente sentados en un salón, usted no ha aprendido nada. Usted lo que se lleva son pautas. Usted tiene que coger esas pautas, hacer sus búsquedas y sus interrogaciones y sus investigaciones y llegar a un resultado particular para usted, con la guianza, con la orientación y con la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué me enseña a mí el capítulo 3 del libro Cantar de los Cantares? Posiblemente no es lo que le enseñe a usted. A mí me enseña que el amor de Salomón por su mujer era tan grande que le jura protegerla con su vida. Una de las responsabilidades del esposo es proteger a la esposa con su vida misma. Él se lo comunica con 60 hombres a su alrededor. Eso de tener 60 soldados alrededor de una carroza es una ceremonia que emite un mensaje. Él con eso le demuestra a la mujer, hay que demostrarle que él la va a defender y la va a proteger con todo lo que él tiene en su vida, con su propia vida, si fuese necesario. Lo segundo que me enseña a mí este capítulo 3 es que el lugar principal de las bodas bíblicas le corresponde al hombre. La Sulamita recibe, como novia, recibe alabanzas por causa de la conexión que ella tiene con el rey. La novia recibe honor, gloria y alabanza, pero solamente por estar casándose con el esposo. Ella hereda eso por casarse con él. La figura principal de una boda bíblica, óiganmelo bien, es el hombre. Ya hoy las bodas en iglesias evangélicas y en seculares hacen lo mismo. Esta costumbre se ha perdido. Para hacer una boda bíblica hay que regirse por las escrituras. El padre del novio en las bodas modernas no tiene participación alguna, el patriarca. Mientras que en las bodas bíblicas, el novio, el joven novio, antes de que comience la ceremonia, se presenta ante su padre para presentarle a la que va a ser su esposa. Y esto es otra ceremonia. Ya tenemos tres ceremonias. Cuando coronan a Salomón, la boda misma y la presentación de la novia al patriarca, al padre del novio. En días de hoy, el padre del novio lo único que hace es pagar. No tiene ninguna participación. Eso no es bíblico. Lo siento, mis amigas. O vamos a estudiar la Biblia o nos vamos a quedar en nuestro error. Así es como es. Su bandera sobre mí es amor. Esto es lo tercero que me enseña. Y eso está en Cantares, capítulo 2, versículo 4, 2.4. Su bandera sobre mí es amor. Si él es el personaje principal de la boda, ella se conforma con su amor. Un amor incondicional y bueno. Un amor protegido y sagrado. El que se casa es el hombre y sobre él es que se trata la boda. Lo siento, mis amigas. Eso es así y es bíblico. Yo, Diana Hernández, no tengo ningún problema haciendo una boda bíblica. Me parece que envía un mensaje fundamental de amor y de sumisión. El que se humilla será enaltecido. Él la fue a buscar a ella, como debe de ser. Siempre el hombre tiene que ir a buscar a la mujer. No te muevas. Si no viene, olvídalo, que otro vendrás. Él la fue a buscar. Él la custodió en su camino con 60 hombres armados. Ellos la transfirieron en el aire para que sus pies no tocara la tierra. La exaltó. Y todos esos beneficios, ella los recibe, los hereda, le pertenecen por el hecho de casarse con él. El que se estaba casando era él. Y esto también es un mensaje. Mujer, no te muevas. El que no venga a ti, tú no lo necesitas. Alguien va a venir. Me enseña una cuarta lección. Se resalta la hermosura del cortejo. Se está perdiendo el cortejo entre las personas. tiene que haber un enamoramiento, un cortejo constante y permanente. Se está perdiendo la hermosura del cortejo, la hermosura de la espera, la hermosura de la recompensa. Se está perdiendo la esencia del amor entre parejas. Hasta aquí el glosario del capítulo 3 del maravilloso y sagrado libro Cantar de los Cantares. Los espero en el próximo programa para el glosario del capítulo 4. Pero si desean, esto no se termina aquí. No se vayan. Todavía hay más. Hay poesías, música y un especial que se denomina Paz a cualquier precio no es paz. Cantar de los cantares es el cantar de los amantes. El amor conyugal apasionado es un amor bíblico, lo contrario no es ni amor, ni matrimonio, ni es bíblico. Es otra cosa, es un arreglo, eso no es amor. Yo estudio, además de con mi Biblia, con muchos miles de artículos que se publican en la internet. Y uno de mis libros en papel es el de Wally Desmet, quien es un médico, consejero y autor de varios libros para la pareja con base bíblica. Él ha escrito varios libros sobre el tema y yo, defensora del matrimonio, voy a tener todos sus libros en mi biblioteca. Los espero, los amo, los necesito y si se marchan después de esto, hasta la próxima. Y si no, voy a dictar un recital de 3 bellas poesías.